¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¡Hola, audiencia! ¿Qué tal?
¡Wow!
¿Todo bien? Fenomenal. Oye, me alegro mucho. ¿Qué me han dicho? No grites. Pues no grito. Oye, que es que cuando dicen que cuando empiezo, como a lo mejor si en el programa anterior viene música suave y salgo yo y digo, ¿qué pasa? Gente como, se acojona un poco. O sea, se queda un poco como abstraída. Entonces me han dicho, no grites. Bueno, vale, fenomenal, no grito. Oye, estamos en el 101 y en el 106, 101.3, en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com y arroba Mentes FM, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y tenemos un WhatsApp también, señor, tenemos de todo. 601-604-470, nuestro WhatsApp, repito, 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano y vamos a repetir hoy todo lo que ha habido durante la semana que nos ha parecido interesante. Hemos pillado unos contenidos que vais a ver y ya veréis que, bueno, mola mucho, de verdad, no os mováis de ahí, ¿vale? Venga, hasta ahora mismo. El Ramón Calderón, por supuesto. Ahí está.
Gracias, Ramón, gracias.
¿Qué te parece?
Me ha parecido extraordinario.
De verdad que sí.
Yo no recordaba... esa pronunciación.
Sí, sí, sí,
de
sí.
madridista, te lo agradezco.
De madridista, sí, señor. El tema es que se está poniendo al día con el tema del inglés y a su vez está intentando que nosotros también nos pongamos al día con el tema del inglés.
Claro, claro.
¿Vale? Porque hay veces...
Hay que darle, venga, chicos, claro, darle.
Escúchame, yo cuando oigo a alguien, por ejemplo, Donald Trump, cuando habla, y yo digo, hoy no le he entendido. Y sin embargo, a Ángel sí le entiendo.
Tío. Y no tengo el canino todavía puesto.
Es, se le cayó un canino, no sé si te lo...
Vaya, hombre.
Al morder un bocadillo.
Pobre perro.
No.
Un bocadillo de jamón y se quedó el canino ahí incrustado. Es un accidente, le puede pasar a cualquiera.
A cualquiera.
Moreno.
A cualquier madridista también.
De todas formas, te digo, con esas formas que tú tienes de subirte a la mesa y tal... No sé cómo no te pasan más cosas, tío.
Ya me lo dice.
Bueno, y cuando vas a sacar la basura desnudo.
En mi casa, sí.
Porque vas sonámbulo.
Sí, es cierto.
¿Eh?
Anoche conté yo la historia esta de cuando estuvo visitando.
Me han llamado, sí, amigas, que a ver si les voy a sacar la basura.
Ya.
Me ha dicho mi madre que cómo era posible que Ángel, con lo serio que es, con lo formal, pues, tiene esas cosas.
Ángel Moreno, que bueno, que como sabéis es un madridista ultranza y como no puede ser de otra manera, como dicen los programas buenos de radio, ¿no? Lógicamente. Ramón, ¿tú tienes algún, quiero decir, ¿hay algún efecto colateral cuando vienes a este programa? Después, digamos, tu familia te lo afea, te dicen algo... Están encantados, ¿no?
Hombre, por favor.
Wow. Son muy buena gente de tu familia.
Buena gente.
Tengo que decirlo.
Esta noche no van a estar más encantados cuando...
Porque
cuando... Ya sabéis lo que me costó a mí, además, conseguir este puesto.
Exactamente.
Lo saben mis hijos, lo sabe mi mujer.
Sí.
Ha sido duro.
Sufriste mucho esa época.
Hombre, fue durísimo. Prueba tras prueba.
Claro.
Y se me rechazaba.
Sí.
Yo me sentía dolido, iba a casa deprimido. Me preguntaban qué te ha pasado.
Claro. Pues,
otra vez que no he superado la prueba.
Efectivamente.
Y cuando la superé, organicé un fiestón.
Claro, no,
bueno,
no me extraña. No me extraña
porque... Como cuando ganamos la Champions. Que
exactamente.
Casi todos los años.
Exactamente.
Andamos de fiesta en fiesta.
No, tengo que decir que Ramón Calderón apareció en este programa, en la producción de este programa, y dijo, hola, quiero hacer una sección, participar en el programa porque me parece muy interesante. Entonces le dijeron, a ver, esto va a ser un poco complicado.
Tuvo que hacer un casting, exacto, lógicamente. No puede venir aquí y decir, hola, vengo a la radio.
Casting,
no.
Pero varias veces.
Varias veces. Claro. O sea, tengo que decir que a lo mejor mucha gente no sabe cómo es el casting que se hace en este programa. Pero yo tengo que decir que, por ejemplo, hay una serie que deberíais ver que trata de la mejor la mejor
directora de casting.
Directora de casting que ha habido en Hollywood y que descubrió pues un montón de gente y tal, entre ellos pues Robert De Niro, imagínate, por ejemplo.
A mí no me descubrió,
Vinicius del Toro, Vinicius del Toro, por ejemplo. ¿Vale? Por ejemplo. Gente pues muy importante y tal. Y entonces ella explicaba que a su oficina venían y hacían un casting. Pero el casting que ella hacía no era un casting al uso. Ella le decía, a ver, habla de lo que quieras, ¿vale? O sea, eso es lo que le hicimos a Ramón, lo que le hicimos, porque yo no tuve nada que ver.
No, la es gente... Emilio el que hace el casting.
Exactamente.
El director Emilio, de casting aquí es Emilio, Emilio, el de las voces.
Emilio, wow. Que, efectivamente. Ese. Emilio que hace, como sabéis, hace dos tipos de voces diferentes en el programa. Una es wow y otra es no.
Y la
muy riguroso, y la muy riguroso. Y entonces él, digamos que lo marca todo mucho. Ahora se ríe también, tiene también este...
¡No!
Claro, se ríe un poco. Y entonces Emilio, wow. Digamos que fue el director de casting. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Estabas un poco agobiado? Digamos, era como cuando...
Un poco nervioso.
Te examinaban de la reválida, ¿te acuerdas de la reválida aquella?
En cuarto
y de sexto.
Cuarto había de bachillerato
dos.
y sexto.
Perdón, había
y
dos.
Después el preuniversitario, fíjate, pre, los mayores son.
Madre mía, claro. Sí. Yo hice el primer año de COU. O sea, cuando yo
hice... Chaval.
Yo claro, también, ¿por qué será?
Primer año de COU...
Bravo por vosotros. Sí,
claro,
bravo.
Que tú y yo...
Somos niños.
Claro,
bravo.
Somos
un niño.
Había pasado el preu ya había pasado la historia y ya se llamó, era preuniversitario y luego ya era curso orientación universitaria, el COU, que es lo que hice yo. Y fue el primer año que se hizo el COU, hice yo. Pero yo me comí la reválida de ingreso, o sea, el ingreso famoso.
Claro.
Que había primero, ingreso era un curso que tú tenías que examinarte para pasar de la enseñanza primaria a la enseñanza, digamos, secundaria, ¿vale? Porque ahí tenías que hacer hasta cuarto de bachiller. Y luego después de cuarto de bachiller había una reválida que tenías que aprobar, si no, no pasabas. O sea, que ahí tenías que hacer una nueva reválida. Y luego hacías quinto y sexto de bachiller y para poder presentarte a hacer COU, pues tenías que aprobar las revalidades.
¿Y todo eso le hemos hecho a Ramón para que venga al programa?
Casi. Él todo casi. Ese currículum lo tiene.
Eso para ser tertuliano nuestro.
Claro, sí, él, sí. A ver...
Bueno, es que esta no es una tertulia cualquiera.
Claro, a ver, claro. No. Gente, no vas a comparar mentes peligrosas.
No, con el bachillerato.
Claro. Perdona, o sea, es que te podía hablar yo ahora de la enciclopedia de Álvarez.
Por ejemplo,
que ahí eso todo viene ahí.
Y del catecismo, o sea, de Astete,
efectivamente. Claro. Eso lo hemos estudiado nosotros. O sea,
pero estamos... nada que ver como lo que ocurre aquí. Lo de aquí para mí,
claro.
Yo lo recuerdo con horror.
Yo recuerdo cuando viniste la primera vez que nos diste el currículum y a mí, sinceramente, tengo que hablar un poco de también para desagravio de mis culpas. Decir que yo no lo vi suficiente, el currículum de...
Yo lo veía escasito, un poquito...
O sea, un currículum que él...
Pero yo tenía mucho interés.
Claro, él me dijo, claro, soy abogado, tengo un despacho de los más importantes de Europa, he hecho un montón de cosas, he trabajado con muchos artistas a nivel nacional e internacional... he sido presidente del Real Madrid y yo le decía que no me parece mucho.
Emilio
fue el que dijo
¡no! ahí está.
Pues, por ejemplo, no sabes poesía como Ángel Moreno.
Yo ahí no estoy.
Ahí claro, no está puesto.
Wow.
Ángel llega y arrasa en la poesía y ya,
ahí claro. me lo gané yo.
Calderón es muy de los clásicos, él es Quevedo, López, Góngora, tal.
De la marca.
Sí, sí, por supuesto. Lógicamente los románticos, lógicamente. Pues eso, tú eres de los que te has dado...
Gustavo Adolfo.
Becker y ¿cómo? ¿Qué dices?
La golondrina.
Las golondrinas de Gustavo Adolfo. Que volverán, ¿no?
Hombre, mira esto.
Hay un cuento maravilloso de una farmacia que yo te voy a hacer porque nosotros hemos vivido una época de muchos prejuicios. Ahora quizá es la época de más prejuicios que yo he vivido en mi vida. Pero en una época en que, por ejemplo, tú ibas a comprar un preservativo a la farmacia y aquello era un trauma.
Primero pedías aspirinas
y
un poco de para la nariz y dos condones
y tal, y la gente decía...
preservativo.
Claro.
Preservativo.
Entonces, los propios farmacéuticos.
Se volvía todo el mundo, claro, a mirarte.
A mirarte desde la tarde, como si
sin
nadie.
Vergüenza.
Como si el fornicio fuera una cosa tuya, nada más. Pero bueno, por Dios, si aquí he fornicado todo el mundo.
Porque claro, además coincidía que en la farmacia había mucho murmullo, sí, pero cuando ibas a pedir eso, estaba.
Se callaban. Sí,
lo sabía.
Y nunca te atrevías a pedirlo cuando era una mujer.
Sí, sí, Hugo, si era una mujer, no, no, te ibas otro
pase
día.
Usted, pase wow. Usted,
deme esparadrapo que me voy.
Y no, que no venía por nada.
Nada, ya está. Entonces había farmacéuticos que tenían una visión comercial importante y se daban cuenta de la gente que venía a comprar los preservativos y que no se atrevía a pedirlos, ¿no? Y entonces recuerdo que había uno que decía, mira, cuando vengas veo que te sientes incómodo para pedir los preservativos. Y dijo, sí, claro, que con la gente aquí y tal y no sé qué hacer. Y, no te preocupes, cuando tú vengas a por preservativos me das una cita literaria. Y yo
wow,
ya sé qué es lo que quieres y te lo doy, te lo envuelvo y ya está, si no hay ningún problema, ¿te parece? Bueno, vale. Y entonces, bueno, pues así lo hicieron. Llegó, estaba la farmacia a tope de gente, claro, entonces ya le llegó el turno a él, pero claro, la farmacia estaba overbooking. Y entonces le dijeron a él y dijo, sí, usted, por favor, dice, ¿volverán las oscuras golondrinas con sus nidos a formar? Y le dice el farmacéutico, dice, ya, pero las golondrinas vendrán en bandadas de 6 o de 12. Claro, claro, tenías,
había que matizar
el tema, ¿no? Pero claro, hay gente, es que además había gente que lo hacía peor cuando ibas a la farmacia y te remedaban para fastidiarte, ¿no? O sea, pedías los preservativos y decía,
¿Qué marca
y tal. Y dice, ¿quieres esto que son más blanditos? Y te, vaya, por Dios. Y, o llegaba alguien y decía, normalmente estaba el asistente de la farmacia,
el boticario, pero era el asistente de la farmacia.
Sí. El técnico en farmacia, pero que era el
mancebo.
¿Habéis visto las tómbolas? Pues como el secretario.
Eso es.
Secretario, pásame wow, una chochona, igual. Esto es lo mismo, es lo mismo. Y entonces tú ibas a pedir y decías, entonces que me decía, dame unas aspirinas y dame unas tiritas y unos condones. Y dices, ¿cómo? Aspirinas, tiritas, y aspirina, tiritas, ya te la he puesto. Condones. Y entonces decía, ¡marchando, una de condones! Miraba el tío, y toda la gente miraba, ¿no?
Claro.
Y claro, todo el mundo te miraba a ti, claro, guarro, asqueroso, tal. Envolviendo una de bombas de condones, cobrando una de condones,
sirviendo una de condones.
Claro, y el tío cogía la caja y se quedaba mirando a todo el mundo y decía, me voy a fornicar, ¿qué pasa? Claro, pues, ay, Dios mío, qué prejuicios más. Pues
ahora,
claro,
nada, ahora están
vistos en el tiempo, nos parecen tan ridículos, ¿verdad? Tantas cosas.
Bueno,
era como, no sé, ahora mismo, cuando yo me acuerdo que hace muchos años, cuando se decía, fulanito está hablando con fulanita. Era fantástico, ¿sabes? O sea, tenía una relación, pero se decía que hablaban. No, hablabas con un amigo que tenía un hijo, tal, y te decía, no, mi hijo está hablando con una muchacha. Hablando con una muchacha, decía.
Claro, es lo máximo a lo que podían aspirar.
Alucinante. Y tantos años sin hablando, pues claro, digamos que había que llegar virgen al matrimonio. ¿De qué coño hablas? Es que
wow,
llevas 8 años hablando ya.
Ya demasiado hablar, ¿no? Porque luego además estaban la gente que controlaba para que no fuera solo. O sea, te ponían las carabinas, exactamente. Ibas al cine con la chica y tal, y estaban detrás la tía solterona que...
Te daba capones
y te decía, ¡ech, tú! Y tal, no sé qué. Bueno, hay gente, evidentemente, claro, digamos que mucha gente durante muchos años, en aquellas fiestas que se organizaban en los pueblos, cuando ibas a bailar, eso, siempre estaba la tía al lado y venía el chico, pues eso, el guapete, que le gustaba a todas las niñas y tal, y llegaba a la sobrina y decía, ¿quieres bailar? Y decía la tía, tú no, que tú eres un golf. Tío, si no he hecho nada. Ya, pero tú eres... Y claro, tú lo que querías era arrimar la cebolleta como fuera, ¿no? Ahí y tal, pero siempre y llegaba y se paseaba por allí mientras la gente bailaba y iba separando, tú, tal, no sé qué. O sea, alucinante. Es como la vaquilla, ¿os acordáis de la película de la vaquilla? Esa fiesta que se organiza en el campanario y están bailando y tal, y decía el cura, de bailar agarrados nada, ¿eh? Era alucinante.
Y decía en el baile, ¿bailas? Decía, no, ¿y eso?
¿Y eso
es mi amiga y tampoco baila.
Claro, porque siempre No sé por qué iba siempre una que estaba muy bien. Sí, que era siempre la que cargaba con los abrigos y todo el rollo y tal. Y,
Estudié en Pamplona.
Sí.
Y había un sacerdote que en la misa siempre decía, ponía el mismo ejemplo, un chico y una chica van en una moto.
Sí.
Si la chica no se agarra, se cae. Y si se agarra, pecado, hermanos, pecado.
Wow. Joder, qué fuerte. Claro. O sea que tenías que pegar el peñazo, va. Qué fuerte. O sea,
que la pobrecita no podía ir en moto,
no,
vamos.
No se podía.
Claro, si se agarra mal, y si no se agarra, se deja.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
20 poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
By Ángel Moreno.
¿Quién sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida, déjame darte todo mi amor, ángel.
Bueno, hoy voy a comenzar esta sección dedicando un poema a mi amigo madridista Ramón Calderón.
Sí.
Con una música especial que no tiene título, pero sí tiene sentido.
Nosotros sabemos que Ramón Calderón iba a venir a este programa desde hace 2 meses y medio, que hemos arreglado porque tiene una agenda muy complicada.
Pero Ramón, va a ver.
¿Cuándo has escrito este poema?
Hace 2 minutos.
O sea, lo has escrito hoy.
Wow.
Ahora mismo.
Ramón, el talento es el
qué
talento.
Maravilla. Cuidado. Estoy emocionado.
Si te gusta la poesía, es el momento de disfrutar.
Quédate, mira. no te vayas. Y por favor, si tienes que criticar el tema, ten en cuenta que lo he escrito hace 2 minutos. O sea, ya sé que va a ser...
una
pero
bomba.
Bueno, no lo critiquemos. Vamos, adelante, Ángel.
Voy. Escuchar. Fuego. Pajarito. Empiezo.
Adelante.
Casas bonitas, sí. Muchas tiendas, también. Sí. Y algún parque, quizás.
Quizás, sí, sí.
Hasta un economato, Vicente. Bonito,
sí.
Ya digo. Quizá mucho.
Sí.
No tenía ni churros ni bolas.
No.
Pero al fin y al cabo, me queda tan lejos que solo puedo decir qué aburrido era mi barrio, Ramón.
Oye, ¡qué bonito!
Bravo, impresionante.
¡Bravo!
Impresionante.
Bravo.
Se me ha quedado el escroto, pero apretado.
Pues eso lo ha hecho en un momento.
Impresionante.
En un momento lo ha hecho.
Una cosa, o sea, yo he pensado muchas veces...
¿cómo, a los artistas les sale esto?
¿Cómo puede caber tanto talento en un cuerpo tan pequeño? ¿Sí? Es que es alucinante.
Le nace de dentro, tío.
Es que... hemos dicho que eres el bastión de la generación del 22.
No, el Antonio López,
en realidad sigue siendo en el 23.
Muy bonito. Sí. A mí se me ha puesto la carne de gallina.
Mira, sí, ahora carne de gallina. No he escrito una servilleta como el contrato de Zidane, te lo firmo y se lo presentas a Florentino. ¿Vale?
Para que te contrate.
En una servilleta. Tengo otro, porque yo a cuerpo descubierto tengo otro poema. Ole. Que esto ya está escrito hace tiempo.
Por favor, deleítanos. Por favor. Deleítanos.
Del autor. El siguiente poema.
Del autor de Mi barrio era aburrido, otro poema. Te definiría en 10... Por favor, dejarme.
Es que nos ha dado la gracia, nos ha dado la gracia. No. Estamos con la gracia.
Me ha quedado bien eso del autor de...
Mi barrio era aburrido, qué bonito.
El trama está caballo ahí.
Venga. Te definiría en 10 palabras.
Sí.
Estafermo, garcunda, petrimete,
sí.
Zurumbático, zascandil, bandulaque, balandrón,
siete.
Casquivano,
ocho.
Suripanta,
nueve.
Y candongo.
Diez.
Juro que no sé cómo te sigo hablando. Eres mi jefe y te debo dinero. ¿Eso es suficiente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
¡Ole!
¡Maravilla!
¡Ay, qué maravilla!
Escucha, no rima.
No, pero es la verdad es como puño. ¿vale? La definición, sí. ese costumbrismo que él describe, porque no rima, ¿vale? Pero es que él es prosaico, él puede.
No importa, claro, porque eres el actor de tu barrio, es aburrido. Eso va a pasar a la historia.
Sí, sí, eso va a ser 20 poemas de amor y una situación desesperada del autor de tu barrio, es aburrido.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Las canciones de mi infancia presenta Vivir Así es Morir de Amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Podía faltar en las canciones de mi infancia este maravilloso tema de Camilo VI, que se ha convertido en un icono en los karaokes de toda España.
Soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Melancolía.
Todos hemos intentado emular alguna vez la poderosa voz del gran Camilo VI con bastante poco éxito. La canción se publicó en 1978 y se incluyó en el décimo álbum del artista, Sentimientos, en 1997. Fue remasterizada en su recopilatorio Camilo Superstar.
Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más.
Está despendolado.
Ya no puedo más.
Una vez más se remasterizó en el 40 aniversario del álbum Sentimientos y además se hizo una versión sinfónica para el álbum Camilo Sinfónico.
Por amor tengo el alma herida.
Por amor, ¿Tú te subas a la mesa? ¿Te subas a la mesa? Te vas a caer, tío.
Melancolía.
Sea como fuere, uno de los mejores cantantes sabidos en el panorama artístico español nos dejó este tesoro musical para la posteridad.
Soy su amigo, quiero ser algo más que eso.
¡Qué bonito!
Melancolía. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida.
Qué maravilla de tema, qué maravilla de voz, qué artista.
A ver quién lo supera.
Ay, Dios mío. No, ¿sabes qué pasa? No sé si a vosotros os ha pasado esto, pero yo siempre he tenido una reflexión sobre los grandes talentos de este país, sobre todo de la música.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Verónica.
Vero Aguilera, señoras y señores, nada más y nada menos. Vero, tenemos una sección hoy completita, creo, ¿no?
Bueno, es que después del tiempo que me he tomado sabático,
sí,
he decidido venir con algo fuerte.
Ah, bien.
Contundente.
Bien, ¿algún zumo de martillo, quizá alguna cosa...?
Bueno, algo más contundente.
Más contundente que un zumo de martillo. No, no, yo creo que, no sé, es una... debería pensar mucho para encontrar algo más fuerte.
Eso es una noticia falsa, en realidad.
Sí.
Una fake news.
Eso es. Tengo que bajaros las expectativas, no, no, pero sí.
Calla, por favor,
calla, no incide.
Parar todo, por favor. Ha dicho Finui.
Es la versión en francés.
Una noticia de noche.
Es muy bueno.
La fake news.
La fake news.
Una noticia de noche.
Pues creo que después de este tiempo he venido aquí a hablar de penes.
Ay, qué bien.
Ah, bueno, bien.
¿Os apetece?
A mí no.
A mí particularmente tampoco, pero bueno.
A mí no es un tema que me...
¿Y en bote tampoco?
Hombre,
¿en bote como en bote?
Si los venden...
¿Te lo comprarías?
Niña, tú no habrás visto
por tener otro.
Siempre que no sé...
No estarás confundida, he visto otra cosa.
No, te cuento, todo esto tiene un porqué.
Tiene un porqué, a ver, explícanos.
Es una noticia que he leído que me ha dejado atónita. Tengo que decir que es del 3 de octubre de 2019, pero sigue circulando por redes.
Exacto, aunque es una fake news, dicen.
Sí, sí, por supuesto.
Vale.
El titular es: la policía belga incauta 3.000 penes durante el registro en la casa de un empleado de una morgue.
Joder.
Wow.
Quiere decirse que este hombre...
Sí, no, hace falta explicarlo, vamos.
Dejaba un poco a los muchachos como si fueran el señor Potato y decidía guardarse un souvenir. Sí. Allí la colección.
A mí no me extraña que sea una fake news, sinceramente. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque 3.000 botes no los compra en ningún lado. Claro. ¿Dónde coño compras 3.000 frascos?
¿Y dónde los
puedes?
Metes?
No puedes.
¿Dónde lo metes?
Wow.
Yo tengo que reconocer que no meto 3 cubos de la basura en la cocina para reciclar. 3.000 botes me parece demasiado.
Mucho, ¿no? Mucho. Es más, es que te metes en el maletero para colocar cuando te vas de viaje los 4 bultos que llevas y se te vuelven loco para hacer el Tetris.
Sí, o sea, abres el maletero y ya suena tin, 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 tin.
Y yo te puedo hacer una pregunta, querido Mariano, a mi amiga Vero.
Faltaría más.
¿Estaba el pene de Napoleón? Porque esta semana ya he hablado que el pene de Napoleón también se dice una fake news.
Ya se me ha quedado,
¿no? Ya se me ha
quedado. Muy bien, ¿eh? Que hablé que en una se dice que está el pene de Napoleón disecado. ¿No?
Bueno, pero esto es más reciente. Dudo mucho que el de Napoleón estuviera allí. De hecho, todo esto viene de una noticia falsa.
A ver, si era una
falsa,
morgue, tío, no va a ser. Con Napoleón.
Esto en teoría salió el 17 de mayo de 2018 de una página belga de un medio digital que se llama 24george.com.
Vale.
Ajá. Y entonces, entre sus secciones, hay una que se llama, por favor, Ángel, ¿cómo es noticia falsa?
Fake news.
Bueno, fake news.
Vale. Tengo que decir que si conocéis a algún francés, le preguntáis...
Hombre, yo sí.
¿Tú conoces a francés?
Hombre, yo francés.
Pues pregúntale por los belgas, lo que opinan ellos de los belgas.
No, muy bien, no, muy bien, no.
Todos los chistes que hay sobre gente boba y tal lo hacen los franceses sobre
los belgas. Sí.
Pero ¿verdad o no? ¿Nos parece divertido que los belgas hablen sobre vergas?
¡Ay, qué bueno! ¡Noche de humor en Mentes Peligrosas!
Sí, tenía que venir.
¡Ha quedado los belgas, la belga! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bien veo! ¿Cómo has vuelto?
Es que
aparte del colorcito que traes...
El pene de, exactamente igual que el aparato genital femenino, pues tienen una cantidad de nombres que se le da... Incluso hay gente que le da nombre a su... O sea, que es que ya es... Eso es como ir con calcetines blancos. O sea, quiero decir, ya eso ya es demasiado.
Pero no nos vamos a quedar en los belgas.
No.
Nos vamos a quedar con las vergas. Porque esto viene de más atrás.
Sí.
Resulta que este titular viene sacado de otra noticia igual de falsa.
Sí.
Otra fake news.
Eso es. De Estados Unidos. Y os leo los titulares. A ver si el tercero os chirría en algo.
A ver.
Primero, el FBI descubre más de 3.000 penes durante el allanamiento en la casa del empleado de una morgue.
Estados Unidos sale la misma noticia y dicen que es allí en Estados Unidos.
Claro, no, esta salió antes. Lo de los belgas es copia
de los belgas
de
después. Amigo.
A lo mejor es un equipo del FBI que se ha ido a Bélgica y lo descubre.
Ahí vamos. Siguiente titular. Agentes del FBI hicieron un asombroso descubrimiento mientras ejecutaban una orden de registro en una residencia en Houston y encontraron 3.178 penes humanos embalsamados.
Ya hemos aumentado, ¿eh?
Claro, si tú quieres que alguien te crea, tienes que dar una cantidad de ese tipo. Sí, sí. O sea, no 3.000 así a voleo, sino 3.178. Que eso ya para creértelo, decir, coño. Claro.
El problema viene en este tercer titular. A ver si hay algo que no os encaja.
A ver.
La Oficina Federal de Investigación sospecha que Dave Murray, de 54 años de edad, un empleado de la morgue del condado de Harris, está implicado en una red de tráfico de órganos.
Wow.
¿A alguien le suena algo raro?
A mí sí.
Pero vamos a ver, ¿cómo va a traficar con ese órgano si luego se los queda?
No, pero, no. Escucha bien la noticia. Escucha.
A ver,
repito.
Repítela, por favor.
Relee, por favor.
Relevé. La Oficina Federal de Investigación sospecha.
O sea, lo que viene a ser la OFI.
La OFI.
Oficina Federal de Investigación. ¿Y dónde trabaja la OFI?
Sospecha que Dave Murray... Sí. Repito, Dave Murray,
al órgano.
Dave Murray, sí.
De 54 años de edad.
Ahí está.
Un empleado de la morgue del condado de Harris.
De Harris.
Puede estar implicado en una red de tráfico de órganos.
Pues no lo pillo.
Pues os aclaro.
Y yo, fíjate que antes lo había pillado y ahora ya no.
Harris, el sucio.
Ahora voy a explicar. Si os digo Steve Harris y Dave Murray de Iron Maiden.
Sí,
ah,
wow.
Claro. Utilizan los nombres de lo de la banda.
Claro,
pues, como para que sea una banda.
Claro, este es el tema. Que la persona que se inventó esta noticia falsa, que salió por allí vino la leyenda, en Estados Unidos, debía ser muy fan de los Iron Maiden.
Sí.
La gente se tragó este bulo sin entender en el titular leyendo que ese nombre era de una persona popular de un grupo de música, como os ha pasado a vosotros. Y esa noticia empezó a circular por redes sociales y va camino de convertirse en una leyenda como la de la niña de la curva.
Efectivamente.
Oh, wow. La niña de la curva es verdad.
¿Ah, sí?
Hombre, yo la he visto.
Yo no era.
Pero, no. Felicidades.
Enhorabuena, Vicente.
A Vero. Le estamos aplaudiendo a Vero.
No, pero a ver.
Yo una vez cogí a la niña de la curva.
Sí.
Y la metí en una recta de 50 kilómetros.
En una recta.
En una recta.
Pasó?
Y ahí la dejé.
Claro, no le podía decir cuidado
que
con la curva.
Que deje de dar sustos.
Claro.
No, ahí ha estado rápido.
O sea, la niña no te dijo, no te hizo ningún ninguna apreciación.
Era una recta.
Dije, sí, bien. Y cuando estaba en una recta de unos...
50 kilómetros.
50 kilómetros, ahí en el medio la dejé.
¿Y dónde hay rectas de 50 kilómetros? No conozco yo.
No, en Albacete.
Ah, sí, la P31 tiene...
Hombre, si se la hubiera dejado a lo mejor con un cartelito de estos de obra, que la muchacha vaya diciendo, pare por aquí. Claro. Igual la
yo,
chica...
Yo de obra sí, al que conozco al del Mopu. ¿Conocéis uno del Mopu? Uno que está así con la pala.
Sí, que siempre está él.
Está siempre... Que no está siempre así.
No, pero
he pasado
yo
en algunas señales, lo he visto apoyado así, apoyado en la pala, y he dicho, ¡ey! Y enseguida pilla y se pone.
Es que yo
Mopu,
creo que...
Se llama Mopu.
Es de figuración el chaval ese.
No lo sé, se llama Mopu, lo pone abajo, Mopu. No lo sé. En fin. Bueno, dicho esto, ¿hay más noticias, pero no?
No, os traía... Yo venía a hablar de penes.
Y la pregunta que yo tengo para hacerte, Vero, es... ¿por qué decimos noticias falsas en vez de decir noticias reales?
Me parecía muy curioso el tema, que la gente le pasara lo que efectivamente os ha pasado, leyera un nombre de una persona tan popular...
Y no se dieran cuenta de que...
Y no se diera cuenta que la noticia era falsa, pese a leerla en una cabecera de una sección que ponía fake news.
Hombre, si yo leo, por ejemplo, en Filadelfia, un señor que se llama Vicente Renovel, por ejemplo...
Por poner un ejemplo.
Pues se tomó 150.000 botellines de cerveza.
No puede ser.
Digo, vale, a mí lo que me llama la atención, evidentemente, es lo de la cerveza, no el nombre.
Claro.
Yo, el nombre tampoco me dice nada. O sea, sí. A ver, sí me dice. Porque dice, perdona, Vicente.
No, claro, el nombre...
Sí me dice, pero quiero decir, no reparo en el nombre en ese momento. Sobre todo si es un nombre que no estoy acostumbrado. O sea, como los Iron Man, esto no se les nombra a ellos.
Yo no le he pillado de
él. Son los Iron Maiden. Los Iron Maiden estos. Y ya está. Claro, la gente lo dice.
Hoy no pronunciamos nada.
¿Quiénes son
bien,
los Iron Maiden?
Ni la canción de los Rolling, ni nada.
No, pero a ver. ¿Qué palabras en inglés se dicen bien en España? Pocas. La mayoría de ellas se dice como te dé la gana. ¿O no?
Sí.
Pues
ya está. Pues la nos mandan. Ya está, la nos mandan.
Realmente esto lo que viene a decir un poco es que vemos esas palabras que nos llaman la atención y clicamos en la noticia como locos sin ver más allá ni claro. leer más allá. Leemos pene, pene. Voy a clicar ahí en pene.
Está, claro. O lees, por ejemplo, tengo un amigo que fue una vez a Marbella. Y
donde los marqueses.
Y, buena, y cuando volvió me decía, joder, tío, hay un tío que se llama Forsale. Forsale, tío. ¿Vale? El tío se llama Forsale, que tiene allí tiene todo pillado. Y tal. Digo, ¿dónde? En Marbella. Dice, sí. Digo, pero Forsale, dice, sí, Forsale. Se llama. Claro. La gente no sabe que Forsale no es.
¡No!
Forsale es una señora, no es un tío.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
Los dichos son un nicho. Por Ángel Moreno.
No pinta mal. ¿No?
Hombre,
esto
pinta bien, hombre. A ver, bueno, de lo que se trata, como dice el título, es más, no de nichos. No, de nichos no. Son nichos de sabiduría. Hay que...
Es un espacio.
Sí. Hablo de dichos.
Dicho.
Wow.
Y voy a explicar el porqué. La historia de los nichos. De los dichos, digo, perdón. Entonces, ¿quién no ha escuchado? Tú, Vicente, sé que lo has escuchado más de una vez.
Sí,
ser más feo que picio.
Sí,
¡A toma!
Muchas veces.
¿Te la he metido?
Me lo han dicho. Eres más feo que picio.
Sí. A picio se le meten más cosas. Es más malo que picio también.
¿Sí?
Sí.
Pues tiene relación. A ver, evidentemente la primera... afección, no como se dice, la primera, bueno, la primera definición, infección no. La primera descripción de esta sí. de este bicho es destacar la fealdad de una
la
persona.
Fealdad, lógicamente.
Sí.
Y esto ahora viene. ¿Quién no ha escuchado eso? Eres más feo que picio.
Sí.
O eres más malo que picio, que tiene relación.
Sí.
Esto viene de un zapatero de Granada. Para ajá. que luego me digáis que no aporto vato.
Pero del mismo Granada de un pueblo.
De Granada capital. Granada.
Te la has currado.
Hombre, que vivió en el siglo XIX. No me preguntes el año ni el mes. Hoy porque
en el siglo XIX. En el 1800
claro,
digamos que ya no fuma.
No, ya no fuma. Ah, que se llamaba Francisco Picio, naturalmente.
Picio de apellido.
Picio, no vicio, Picio.
Picio.
Y cuenta la leyenda que este personaje... por quién sabe qué delito fue condenado a muerte en aquellos tiempos.
Claro, más a mi favor, no sí. fuma ya.
Claro, no. Pero fue indultado anda. Cuando ya estaba camino
del patíbulo.
En ese momento de la impresión.
Bueno, indultado, amnistiado.
Exactamente.
No.
Lo que tú quieras.
No es lo mismo.
De la impresión.
No, es que no es igual indultar.
Vale,
que o sea, sí. indultar, puedes indultar, el jefe de gobierno puede indultar a alguien, ¿no? Y decir, bueno, este tío no le vamos a hacer lo que habíamos dicho, le vamos a hacer menos y tal. Y otra cosa es hacer una amnistía general.
Pero podía ser.
Donde entra
a picio
y entra.
Me lo veía venir.
Y entra todo lo demás.
Amnistiamos
claro.
a los zapateros delincuentes, por
exacto,
ejemplo.
Por ejemplo, todos los zapateros. Y dices que ese se ha cargado. Da igual. Lo vamos a amnistiar.
Vale, bueno. ¿Entiendes? Bueno.
Eso.
Pero no sabemos por qué lo condenaron.
Sí.
Por un delito.
Pero Ángel,
claro, delito,
hay que profundizar.
Claro,
hombre, a ver si es condena de muerte por un asesinato. A ver. Asesinó al vecino de la calle de al lado, ¿vale?
Bueno,
venga. De la impresión que recibió Francisco Picio
al ser indultado,
cuando el alguacil, que vida quedó eso, el alguacil,
sí,
el detalle del alguacil, le comunicó que no le iba a llevar a otro sí. barrio, que de la impresión que le causó la noticia, se dice que se quedó sin pelo y le salieron una especie de tumores por la cara que se la deformaron, naturalmente, la cara. Fue, a partir de ese momento, quedó... no en libertad, en la cárcel. Porque
sí, pero,
ahí la historia está mal contada. Pero bueno.
Pero muy feo.
Sí, claro. y tanto es así que cuando salía a pasear por el patio de la cárcel, la gente no quería hablar con él nada. Y el pobre
wow.
Francisco Picio murió solo. En la celda de la cárcel, solo. En absoluta soledad.
Joder.
¿Qué os ha parecido la explicación?
De todas formas, bien. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que ahora se te pueden ofender todos los calvos que tengan algún grano.
Claro.
Que les haya salido alguna espinilla o lo que sea y han dicho...
A ver, aquí debía ser unos eczemas, así, una cara que vamos...
Prominentes, digamos. Prominentes, bultos
cuando te pones
chungos.
Y además que no se debió quedar calvo así de repente, sino que se le fue cayendo unos pelazos por la cabeza, que eso queda peor incluso.
Eso es como el estrés. El estrés te produce eso.
Claro, porque ahora en estos tiempos te rapas al cero y queda fenomenal y nadie te mira mal.
Bueno, está la moda.
Aparte, ya se sabe que dicen que los calvos tienen sus cosas buenas también.
Sí, sí, eso.
¿Y en la cárcel seguía haciendo zapatos? Para los presos. ¿O?
Ahí no me lo han contado, no me lo han llegado a contar.
A mí es que me gusta profundizar en las noticias.
Sí,
pero
sí,
bueno.
A ti lo que te gusta es fastidiarme.
Esa frase famosa de zapatero a tus zapatos.
Pues, también es por picio. Claro.
Y a picio, dijeron picio a tus picios. Claro. Vale,
y ahora de ahí viene la frase, eres más feo que picio.
Sí, pero que os he ilustrado.
Sí, yo no lo sabía.
Noto por tu rostro satisfecho, sí, que derrama felicidad, sí, que sí, te ha gustado.
Me ha gustado mucho. Bueno, pues ya soy henchido de satisfacción.
Tampoco te henchidas más, que bueno, tampoco estamos para exceso, ¿eh? Pero bueno. Y ahora, ¿quién no ha dicho alguna vez, esto es el chocolate del Don?
El chocolate del Don.
Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. ¿Eh? ¿Y qué es el chocolate del Don?
¿De dónde viene?
Es para criticar que se intente arreglar un gran problema económico que tengas.
Con algo niño.
Prescindiendo de gastos menores.
Exacto.
Sí. Vamos a ver, que si andas mal para pagar a final de mes el alquiler,
piso, la hipoteca.
Sí, pues te quites las copas del club por la noche. Pues no, te tienes que.
El azucarillo.
Sí, habemos gente que no vamos al club a tomar copas. Pues, ¿qué pasa?
El azucarillo del café.
El que te gastas en la primitiva, por ejemplo, el chocolate del Don. ¿Y de dónde viene?
¿De dónde?
Queridos oyentes. La frase o dicho, que son un nicho de sabiduría, claro, como bien he dicho, el chocolate del Loro.
Sí. ¿De dónde viene el nicho?
¿De dónde viene?
¿Qué ha dicho?
Pues ahora viene,
no me miréis, un nicho. Que lo diga,
ahora viene la explicación. A ver, os voy a dar la explicación. Sí. Y antes de que me lo digáis, no sé ni el siglo en que ni quién fue el protagonista. O sea, no me insistáis.
¿Te sabes de dónde viene? De milagro, vamos.
No, de milagro. Oiga, no, es que ya.
Que no has tenido tiempo de profundizar.
Que no, que vale, no hay más datos. ¿No? Esto, el chocolate del Loro, viene del chocolate que la aristocracia de entonces, quién sabe el siglo, le quitaba al Loro. Porque a los loros les gusta mucho el chocolate, se lo quitaban al Loro sin suprimir la nobleza, sin suprimir las grandes cantidades de chocolate que por entonces venían de América y que costaba el ojo de un
Congo,
eso. Y entonces seguían aparentando la riqueza. El pobre Loro se moría de hambre, pero ellos parecía que seguían teniendo... Sí,
con el chocolate del Loro, que era niño, es lo que yo decía antes. O sea, el chocolate estaba a precio de aceite de oliva,
con lo cual era muy difícil.
Pero no le podían haber dado pipas al animalito para que no se muriera.
Tengo algunas extensas, pero como veo que para las horarias me quedan cinco minutos...
Pero Ángel no me oye, ¿no? Cuando hago
a ti no te escucho nunca.
No es que no te oiga, es que te obvia.
Bueno, pues entonces no digo nada.
A ver, este bicho probablemente, yo que tengo mundo, y Mariano que también tiene mundo...
Yo tengo un mundo más pequeño que el tuyo.
Bueno, lo habré escuchado. De Vicente dudo que lo pueda haber escuchado este, pero bueno. Agárrate, Catalina.
Ah, coño, ese
es muy antiguo, sí.
Agárrate, Catalina. ¿Eh? Y agárrate, Catalina. Que, sí, es cierto.
Es que la entonación que le has dado viene a cuento... ¿Por qué levantas el dedo? ¿Qué quieres decir, Vicente?
Que me des permiso para hablar.
Tú tienes todo mi permiso.
Hay otro dicho que a lo mejor está relacionado, que es que si quieres arroz, Catalina. O sea, como algo...
¿Ese es para otro programa?
Me he adelantado. Tío. Como siempre voy adelantado.
Vas de listo, gracias. Te he pillado.
No, lo que pasa es que el conocimiento es tan amplio que él tiene. Claro.
Bueno, pues te dicen, agárrate, Catalina. ¿Y por qué se dice eso?
¿Por qué?
¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón?
A ver,
el quid de la cuestión.
¿Cuál es?
Esta expresión viene de Allende los Mares.
Anda.
De ni más ni menos que del Río de la Plata.
Ah, coño.
Ah.
¿Tú sabes qué países están ahí en el
Río de la Plata? Donde los marqueses.
¿Eh?
Alrededor del Río de la Plata, ¿qué países hay?
Argentina, Uruguay.
Sí, ¿qué más?
Brasil.
Sí.
Nadie me sopla.
Estoy mirando
al maligno. Y ya está, y ya está. No te metas en el jardín.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Los misterios de Vicente Renopé. Presenta el fantasma del Reina Sofía.
Perdón, ¿puedo hacer un apunte?
Sí, claro.
En la presentación me dicen que he jodido todo, ¿no? Sí, vale. Es igual, es que tenía que preguntar.
El momento dramático.
Claro, sí. Si es el fantasma o la fantasma.
Él.
Porque te digo, en mi tierra, en Extremadura, yo nací en Extremadura, y en mi tierra se dice la fantasma, no el fantasma.
No, porque es un hombre, en este caso.
Da igual, el concepto
fantasma... ¿Dice la fantasma? Pues están equivocados.
La fantasma es femenino siempre.
Claro.
Hay una fantasma, una fantasma.
Hay fantasmas y fantasmos.
Dejarlo. Fantasma del...
Reina Sofía.
Fantasma
del reino. Claro, no podemos...
El
fantasma. Vale.
Recapitulamos.
Te digo porque, por ejemplo, allí abajo, aquí decimos una Coca-Cola, y allí abajo en Andalucía se dice... Un Coca-Cola.
Pues está mal dicho.
Wow.
¿Por qué?
No. Porque es una bebida
aquí dice,
femenino.
Una Fanta. Y allí dicen, un Fanta. Voy a tomar un Fanta.
Lo hacemos luego en el coloquio, mejor.
Perdona, que me he cargado el...
Todo.
Está quitando minutos.
Todo el dramatismo, tío.
Perdonar.
Venga. No voy a repetir, ¿eh? No. Ya entro en la narración.
Adelante.
Perdón. Puf. Hace aproximadamente un mes recibí un correo electrónico del Departamento de Comunicación del Museo Reina Sofía. En dicho correo electrónico, el mismísimo director del museo, Manuel Segade, solicitaba mis servicios como parapsicólogo y experto en ciencias ocultas para resolver unos misteriosos acontecimientos que se venían produciendo en el museo desde que él había tomado el cargo el pasado 6 de junio.
Eso es documental, ¿te das cuenta?
En ese momento me vinieron a la mente antiguos fenómenos paranormales que allí habían sucedido y sobre los que estuve haciendo mis propias investigaciones. Dicho lugar, trabajadores del servicio de limpieza y vigilantes de seguridad habían presenciado extraños sucesos.
Vaya.
Los ascensores subían y bajaban durante la noche. Las luces se encendían y se apagaban sin motivo aparente. Escuchaban voces lastimeras en las antiguas bóvedas, pasos en los corredores, alarmas que se disparaban de madrugada e incluso habían tenido... lugar, diversas apariciones. Tres monjas con el hábito de las hermanas de la caridad, caminando lentamente en procesión, mientras se escuchaban cantos religiosos y el tintineo de campanillas. Un anciano con aspecto mesiánico, con larga melena y barba blanca, sentado en uno de los bancos.
Mesiánico.
E incluso un caballero ataviado a la antigua usanza, con capa y emboz.
Bueno, capa y emboz. Eso es mucho, ¿eh?
Aquel encargo del director del museo me llenó de curiosidad, ya que hacía mucho tiempo que no se habían vuelto a producir ninguno de los fenómenos antes mencionados. Ambos programamos una cita en su despacho en el museo y allí me contó lo sucedido. Al parecer, cuatro vigilantes de seguridad, tras conocer los fenómenos paranormales que allí habían acontecido, decidieron hacer una sesión de Ouija.
Qué inconscientes. Qué huevos.
¿Hay alguien ahí? No tuvieron respuesta. Y continuaron preguntando.
Pues hay que decir, ¿hay alguien ahí? Eso.
¿Hay alguien entre nosotros?
Eso es.
Ahora lo dicen bien. El vaso comenzó a moverse rápidamente, respondiendo afirmativamente a la pregunta. O sea, sí. ¿Quién eres? ¿Dónde estás?
Claro.
A lo que el supuesto espíritu escribe: mi nombre es Ata y soy un paciente del hospital. Soy un loco peligroso y un asesino.
Un loco de atar. Ata, sí, sí. Atar.
A lo que uno de los vigilantes responde: ¿Ata? ¿Te llamas Ataulfo? Y así fue bautizado el fantasma como Ataulfo.
Claro, por lo de Ata, era el diminutivo. Ataulfo, sí. Bueno, va a ser atacado.
Claro. No. El vaso seguía moviéndose y su mensaje fue demoledor.
Quiero vino, quiero vino.
Dentro de unos días vas a tener una gran desgracia. Prepárate.
Se acojona.
Los vigilantes no consiguieron saber a quién se refería Ataulfo, pero por desgracia la profecía se cumplió al poco tiempo. Según me cuentan, un familiar de uno de los vigilantes murió aplastado en un accidente de tráfico. Asustados, dos de ellos pidieron el traslado y los otros dos directamente se dieron de baja por depresión.
Claro.
Tras mi reunión con el director, me puse manos a la obra.
Sí, sí.
Contacté con el grupo EPTA, dedicado a la investigación de fenómenos paranormales, donde tengo muy buenos colegas. Me facilitaron el informe que había sido redactado por el sacerdote José María Pilón, desgraciadamente fallecido en 2012. Realizaron mediciones de campos electromagnéticos en busca de cualquier anomalía.
Wow.
Análisis radiestésicos, barridos fotográficos.
Madre mía.
En las instantáneas captaron globos de luz de una tonalidad verdosa.
Sí, sí. Radiografías.
La zona del sótano fue el lugar de mayor fenomenología,
sí,
ya que era donde antaño estaba ubicada la capilla y se realizaban los enterramientos.
Ahí donde habría bilocaciones, que es lo que dicen en las películas.
Anda ya.
Así, se fue formando un cementerio que envuelve la zona de una densa energía, para algunos negativa,
claro,
y que dicen afectarles a su trabajo. Prosiguiendo con las investigaciones, detectaron que tras una pared del almacén de pinturas había cuerpos enterrados en unos nichos. El jefe de seguridad, Fernando Hernández, tiró de pico e hizo un orificio a través del cual se pudo comprobar que, en efecto, había unas lápidas con el nombre de Gonzalo Peña Carrillo, capellán del rey y de su orden de Santiago, y también prior de Unclés.
Es fuerte, el del pico. Yo, dice, cógeme el cubata, pum, pilla el pico y se lía
pim,
ahí
pam,
a
pagar.
Pim, pam, pim, pam, y saca todo.
Joder. Bernardino de Obregón, fundador de los hospitales de convalecientes y de la corte, así como de la humilde congregación de los siervos de los pobres, y María Antonia Barrera Sotomayor, benefactora de obras sociales.
Perdón, siervo de los pobres.
Sí, es un templario también.
Ya.
Claro. Con anterioridad ya se habían descubierto los cadáveres momificados de tres monjas enterradas bajo la capilla.
Esas las que caminaban.
Eso es.
Vale.
La fría temperatura del lugar había permitido que los cuerpos se mantuvieran en buen estado.
Claro.
Sucedió que, en plena investigación, uno de los ascensores se puso en marcha pese a estar apagado y bloqueado el suministro de energía eléctrica. Así lo comprobaron los físicos de EPTA en la sala de máquinas. Los elevadores se mantenían desconectados, pero de improviso comenzaban a funcionar.
Ay, eso me pasa a mí en casa también.
¿Sí?
Sí, los ascensores de mi casa suben y bajan, tío. ¿Sí? Alucinante.
Al leer todo esto informe me di cuenta de que estábamos ante unos tremendos sucesos que requerían de un profundo examen.
Lógicamente.
A la mañana siguiente cargué mi equipo de investigación y por la noche ya estaba todo listo para el experimento. Coloqué micrófonos y cámaras en todos los rincones de aquel sótano.
Coloca, coloca.
Y esperé pacientemente descansando en mi saco de dormir.
Calentito.
No era la primera vez que pasaba la noche en vela.
¡No!
No, no era, no era, Emilio, no. Y la situación lo requería. Debí quedarme dormido.
Seguro.
Y a eso de las 4 de la madrugada,
sí,
un fuerte ruido me despertó. Era más fuerte.
Sí, más fuerte, pero no, no hacemos una idea.
Una puerta de las que conducían a los antiguos pasadizos se había abierto de golpe.
El portazo fue lo de...
¿Sería un mensaje del más allá?
¿Eh?
¿Los espíritus habían decidido ponerse en contacto conmigo?
Claro,
Ni corto ni perezoso, comencé a caminar por un oscuro corredor.
Sí.
Con mi mochila y mi linterna.
Sí. ¿Qué llevaba? ¿Se puede saber qué llevabas en la mochila?
Una grabadora.
Ah, coño.
Al fondo pude escuchar algún tipo de canto gregoriano que en la oscuridad sonaba un tanto fantasmagórico. Estaba claro que estaba siendo testigo de un fenómeno paranormal.
Wow.
Y decidí usar mi grabadora de mano, que llevaba en la mochila.
Claro.
La sacaste de la mochila y
no, la lleva, por si viene un fantasma, se tira con la grabadora.
Y esa y la grabadora. Bajé por una escalera de caracol,
sí,
y llegué a una especie de antiguo quirófano, cuando de repente... sentí un fuerte golpe en la nuca.
En la nuca tuya.
Sí.
Suena como a vacío.
Fue muy fuerte.
Sí, sí. No, es igual.
La cabeza vacía de...
Madre mía, qué golpe me dio. Estaba amaneciendo cuando recuperé el conocimiento. Regresé a la parte en la que tenía todo el equipo y tras comprobar las grabadoras y las cámaras de vídeo, pude constatar que no se había grabado nada.
Vaya, por Dios.
Con lo bien que iba,
qué giro, inesperado.
Pasa lo que al Barça, que tiene la posesión, pero no tiene la puerta.
El experimento no había funcionado. No tenía pruebas de lo que allí había acontecido. Hasta que me di cuenta de que no había comprobado mi grabadora de mano. Y este es el testimonio que he podido conseguir y os lo he traído aquí para que lo oigáis.
Gracias.
Joder, aquí no se ve un pimiento.
Dice.
Ya podía haber venido Ángel Moreno conmigo, pero como es un cagón...
No me avisaste.
Ángel, es una grabación.
Ah, perdón.
Claro, tío.
Soy Ataulfo. Y estoy muy loco. ¡Máchate!
Y esto es todo lo que de momento he podido conseguir. Gracias.
Que no es poco, ¿eh?
No es poco.
Tampoco.
No es poco. Cuidado, que no es poco.
Estamos acostumbrados a que Vicente nos ofrezca más, pero bueno, pues está bien.
Ay, Dios mío, vaya historia. No nos enteramos de la película, de verdad que sí. Oye, que esto ha sido todo por hoy. Ha sido muchas gracias y fenomenal. Como hoy es el de la niña bonita, el 15, ya sabéis, pues eso, hemos hecho este programa pensando un poco en las cosas que os podrían gustar, ¿vale? Porque siempre lo hacemos pensando en vosotros. Somos así de dados al público, a la gente que nos escucha. Muchas gracias por estar ahí, de verdad, os lo agradezco, porque si no, ¿qué sería de nosotros sin vosotros? Gracias, adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.